Pues ya es momento de hablar con nuestro experto jurídico, con nuestro abogado Fernando Campillo, que nos atiende hoy por teléfono.
Sí, hoy lo tenemos por ahí. Fernando Campillo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos muy acostumbrados a oír en las películas, en las series, eso de que hay circunstancias atenuantes. ¿Eso es solo en la justicia americana o en España también tenemos eso de las atenuantes?
Bueno, en España también tenemos, y no solo
¿sí, no?
atenuantes, sino también tenemos agravantes.
También, muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿qué son?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, en principio, cuando la ley establece un delito, establece una pena, y lo que hace es que deja un arco, ¿no?, de 1 a 3 años, por ejemplo, ¿no?, para castigar el delito. Dependiendo de si existen esas circunstancias modificativas que pueden o bien agravar o bien atenuar, lo que vamos a hacer es aplicar la pena de una en una forma más elevada o en una forma más relajada, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, lo que la gente muchas veces se encuentra es con una... los que no están acostumbrados a lo que son los mecanismos del derecho penal, oye, pues el fiscal le pedía 20 años de cárcel y de pronto le han condenado 7, ¿no? No lo entiendo, ¿no? ¿Esto qué pasa? Esto, bueno, y es precisamente porque existen esas circunstancias modificativas que precisamente nos permiten relajar la aplicación del derecho penal.
Son circunstancias que, claro, siempre tiene que utilizar o utilizará la defensa para conseguir esa rebaja de esa pena que se pide por un determinado delito, pero que también hay que demostrar. O sea, no vale simplemente con pues plantearlo en un juicio, sino, quiero decir, todo tiene con su necesaria prueba, ¿no, Fernando?
Hombre, vamos a ver, hay algunas que efectivamente son muy obvias. Por ejemplo, si yo he reparado el daño, ¿no?, a la víctima, pues por ejemplo es porque le he ingresado la responsabilidad civil, ya he reparado el daño. Sí. Eso lo vimos, ¿os acordáis el asunto este de las tarjetas Black?
Ajá.
Que los que fueron los que indemnizaron el dinero, los que pagaron el dinero y lo devolvieron, pues se les aplicó el atenuante de reparación del daño, que es una de las atenuantes que existe. Ahora hemos visto, por ejemplo, también con este crimen que ha ocurrido estos días...
En Cartagena,
efectivamente, como ha habido unos señores que se han entregado voluntariamente a la policía, ¿no?
Uh-huh.
Y parece ser que han confesado el crimen, ¿no? Pues se le va a aplicar la atenuante de confesión, que es una circunstancia análoga. Si bien, en principio, cuando se establecía la atenuante de confesión, pues estaba orientada a que uno, poco menos que cometiera el delito y se fuera directo a comisaría, en la práctica eso no ocurre. En la práctica lo que suele ocurrir es que cuando ya te enteras que van a por ti,
que cuando ya te han pillado,
incluso lo están negando durante toda la fase de instrucción, están negando los hechos, y ya cuando llega el juicio, mire usted, yo confieso que efectivamente que es cierto. Bueno, pues esa circunstancia también se tiene en cuenta. Entonces, el hecho de que alguien se entregue voluntariamente y confiese el crimen, pues luego va a tener una importancia bastante de cara a aplicar la pena.
Uh-huh. Todo eso hace que los abogados defensores muchas veces sean los que se lo recomienden a los clientes, ¿no? El decir, bueno, es que si haces esto vas a tener luego un poquito más fácil el proceso.
Efectivamente. No vamos recomendando huir a Bélgica. Otra circunstancia que también muchas veces causa bastante estupores es el tema de las dilaciones indebidas. Ayer, por ejemplo, leía en prensa cómo había cómo estaban juzgando después de 18 años a unos señores, pues parece ser por un supuesto de contaminación del río Segura.
Sí, por vertido al río Segura,
efectivamente. Entonces, claro, imaginaros lo que son 18 años con la espada de Damocles encima, sin saber que si te van a condenar, si no te van a condenar. Puede incluso llevar aparejada una pena de cárcel. Entonces, la ley tampoco, o sea, como ya se supone que tú has cumplido, o sea, has cumplido una pena psicológica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de estar sometido a la tensión de un proceso judicial penal, pues la ley también relaja la aplicación de la ley cuando ha habido una dilación extraordinaria, indebida, en la tramitación de procedimientos. ¿Qué quiere decir eso? Procedimientos que se alargan sine die. Procedimientos que, si lo normal es que en un año pasaran a la fase de instrucción, pues que de pronto se tira. Hay veces que, por ejemplo, se hacen los escritos, hay una fase de instrucción, hay una fase intermedia, que es cuando ya se acusa, ¿no?, y luego pasamos a la fase final, que es donde se juzga. Yo recuerdo un asunto que no nos prescribió en el juzgado de lo penal por un día. estuvo 3 años paralizado, sin que nadie moviera un solo papel.
Es que eso, entonces, claro, es un poco, en fin, es indignante, ¿no? Sí. El que lleguen unos señores 18 años después y dices, pero ¿qué ha pasado en esos 18 años? ¿Los papeles han quedado debajo de un agujero? ¿Qué ha pasado ahí, no?
Pues eso es lo que te está, creo que fue ayer el presidente de la sala el que precisamente mencionaba que precisamente lo que estaba significando es que la justicia penal no había actuado correctamente, ¿no? No podemos llegar a las circunstancias de Minority Report, donde acordaros que antes de cometer el delito ya se juzgaba, ¿no?
Sí.
Pero sí es cierto que igual que en la jurisdicción civil establecimos un procedimiento que era relativamente ágil, ¿no? Relativamente porque antes en los juicios salían en menos de un año y ahora ya te citan para el 2019, ¿no? Pero sí es cierto que la jurisdicción penal todavía nos encontramos con dos situaciones totalmente distintas. Unos que van por una vía muy rápida, muy rápida, muy rápida, que son los juicios rápidos, pero cuando hay que practicar alguna diligencia que se sale de esa vía rápida, pues nos encontramos muchas veces con situaciones absolutamente kafkianas, ¿no? Donde los procedimientos van retrasándose año tras año tras año. De tal forma que tú presentas un escrito, lo resuelven a los 6 meses, se va a practicar alguna diligencia y te citan para dentro de 6 meses. Entonces, claro, pues todos los que llevamos años sabemos que miras el expediente y te dices, anda, si esto es del 2010.
Madre mía. ¿No?
Y llevo 7 años en fase de instrucción, cuando esto realmente se tiene que haber quedado resuelto la primera semana.
Claro, es que entonces ya la justicia deja de ser tan justicia, porque primero, hay delitos como este que 18 años después, lo que estamos comentando, a ver cómo, cómo se puede poner encima de la mesa un asunto que pasó hace casi 20 años. Pero es que encima, los ciudadanos, como muy bien decía Fernando, que han estado esperando que saliera este juicio, bueno, pues son 18 años que si uno es inocente, Dios mío, a ver quién le repara ese daño. En fin, es muy complicado. ¿Pero esto se soluciona con más medios, Fernando, o es que
la justicia, por supuesto que se soluciona con más medios? Vamos a ver, esto es una cuestión muy sencilla.
Ya, pero también hay un aparato burocrático que sigue siendo tan lento, ¿no?
No, pero vamos a ver, si es una cuestión, es lento porque no tiene medios. O sea, es tan sencillo como esto. Si tú al final, vamos a ver, tú montas una oficina judicial, en teoría lo que haces es que aquí en Murcia hemos sido pioneros con la instauración de la nueva oficina judicial, ¿no?
Sí.
Que al final lo que hacen es que cogen todos los funcionarios que estaban en cada uno de los juzgados y los pasan a un servicio común de ordenación del procedimiento, luego un servicio común de ejecución. Y al final lo que ocurre es que antes, donde en cada juzgado había dos señores que llevaban un tipo de procedimiento, pues ahora resulta que para todos los procedimientos hay dos. Las ejecuciones provisionales que antes tardaban tanto, ahora van por junio. O sea, bueno, y a todo esto le sumamos que al final tenemos un embudo que es su señoría. Es decir, si yo tengo, por mucho que agilice, si no pongo más jueces, al final lo que ocurre es que en el momento que yo presento un recurso de reposición, un recurso en definitiva, pues lo que va a ocurrir es que el juez va a tardar X tiempo en resolverlo. Hay que pensar, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si yo, que redacto bastante rápido, ¿qué puedo hacer? ¿200 demandas buenas al año? Vamos a imaginarlo, ¿no? ¿Y un juez cuántas sentencias pone?
Claro.
¿600? Sí. ¿700?
En fin, harían falta más medios.
Estás convencido.
Y para tener un sistema judicial que funcione y realmente un poder judicial independiente que pueda cumplir y realizar bien su trabajo, está claro. Deberíamos de dedicar más medios a esto. Bueno, pero ahí están los abogados, como Fernando Campillo, en caso de que usted esté en una situación complicada, para buscar esos atenuantes que puedan, que es de lo que hemos hablado hoy, que puedan.
Bueno, hay otros como el tema de como el tema de actuar bajo arrebato o secación, en estado pasional. El tema de, por
ejemplo, esto que dicen es que tenía la mente nublada, ¿no? Por un arrebato pasional, dices, ¿eso se sigue diciendo así?
Sí, vamos a ver, lo que se trata es de si es una persona, vamos a imaginar que hay una persona que es una persona decente, que es una persona tal, y en un momento dado se le va el caire, o sea, se le va la pinza, pues ahí puede...
Puede ser un atenuante.
Ajá. Puede ser un atenuante.
Sí, ya.
Lo he explicado bien, ¿eh? Yo siempre digo que a algún catedrático de derecho penal se le han muerto 3 neuronas ahora por escuchar esa expresión, pero seguro que
seguro.
Se
me
ha entendido. Pero lo hemos entendido. Bueno, pues otro día hablaremos de los agravantes, que también hay agravantes en la justicia española que pueden hacer que una pena sea más larga. Así que, Fernando, tenemos muchas cosas todavía que contar en esta sección.
Fantástico.
Hasta luego.
Pues muchas gracias. Un saludo.
Hasta luego. Hasta luego.